Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y María José Soto. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
Josecita,
¿cómo estás tú hoy? Les damos la bienvenida a las 19.02 minutos de este jueves 6. Jueves 6, sí. De enero. ¿Cómo estás, María José Soto?
De febrero.
¿De febrero? ¿Qué dije? Enero, no, de febrero.
Ya, ¿cómo pasa el tiempo? Ya se nos está yendo el año. Rapidito, va avanzando.
Ay, recién yendo el año, estamos en febrero, no le pongáis.
Oh, ¿y cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Cansada estoy, fíjate, como si fuera octubre.
Te vimos corriendo, entrar, salir.
Sí.
Con harta pega, pues a ti se te terminaron las vacaciones.
A mí se me terminaron, sí. Yo estoy ahí de lleno.
Claro.
De lleno. Sí, pero oye, feliz, súper contenta.
¿Por qué?
Porque a mí me gusta trabajar. Sí, soy esforzada.
Pero sí, entretenido. Sí. A mí también me encanta. Sí, entretenido.
Sí. También me gusta vacacionar.
Sí, pues eso gusta más. Pero está bien entretenido más estar aquí en el programa.
Sí, además, feliz con nuestros auditores, contigo, María José.
Sí, que lo hemos pasado bien,
sí,
hemos reído harto.
Sí, la Vicky y la Gaby nos presentaron hoy día. Todos los días nos ponen un nuevo apelativo.
Ah, hoy día dijo la Vicky
y
la Gaby. La Vicky y la Francisco Aravena. Mire, ¿cómo lo voy a poner a él? Voy a inventar un nombre a él.
Vamos a buscar. Y ahí te quiero ver.
Para vengarnos, exacto, de este Pancho Aravena. Ya, ¿qué cosas han pasado hoy día? Hoy día coronavirus sigue llenando totalmente las tapas de los principales diarios del mundo. A propósito de
como un rebrote en la prensa.
Un rebrote en la prensa importante. Sí. Acá en Chile está un nivel de preparación bien impresionante que yo leí hoy día en el
Diario
La Tercera.
Nunca habíamos estado tan preparados para nada, yo creo.
Oye, qué fuerte. Mira, entre parte de la preparación es como que si tú llegas al aeropuerto de Santiago y vienes de Asia, tienes que al tiro llenar un formulario para empezar a conversar, sí. No importa de qué país. Si tú en ese formulario dices cosas como, por ejemplo, estuve en una feria donde había animales, listo ya. Si te has sentido un poquito mal, o sea, si estás sonado más de la cuenta, claro, tuviste fiebre algún momento, si te hizo mal el aire acondicionado, llegaste como media como con típico, bueno, te van a agarrar y te dicen, venga para acá, señorita, el termómetro. Te ponen un termómetro para ver si tienes fiebre o no.
Ya.
Si tú llegas a tener 36,5,
pero eso
que
no
yo
es
lo encuentro súper normal.
Eso no es fiebre.
Yo lo encuentro normal, pero así describía la nota del Ministerio de Salud que desplegó hoy día La Tercera. Si llegas a tener 36,5, pare. Venga para acá, te dejan aislado, te aíslan de la gente, te ponen al tiro una mascarilla y empiezan a hacerte exámenes, no sé qué, te llevan en ambulancia a un hospital específico.
Ya, una preparación así como notable. Ahora, sí, hay un solo punto que yo empatizo, y es que claro, Chile tiene todas estas fronteras naturales que nos han, o sea, que nos han permitido sortear varias plagas que no han llegado a Chile, porque tenemos, siempre se dice, bueno, el desierto en el norte, tenemos el océano Pacífico, la cordillera, y eso claro, nos permite de alguna manera tener alejadas las plagas y las distintas enfermedades, y por eso también, si tú te fijas, cuando uno llega a Chile te hacen tantas preguntas, esto de la el SAC, exactamente, incluso si tú traes objetos de madera tienes que declararlo, porque exacto, una de las cosas que se precia Chile es este resguardo, esta previsión que tiene ante estas enfermedades, estas plagas, etcétera. En ese contexto se puede entender. Ahora, claro, que con 36,5 te lleven a todo tipo de exámenes.
Y es como algo internacional, son medidas a nivel sanitario.
Bueno,
a nivel
acuérdate que lo declararon emergencia internacional.
Claro, exactamente. Sí. Bueno, acá en Chile hay 45 centros hospitalarios que están preparados en caso de que llegaran. Todavía no tenemos ni un solo caso. Dicen que va a llegar sí o sí.
Ah, sí.
Con uno o dos casitos, en que sea, sí o sí. Así que bueno, a prepararse. Así que hay que aprovechar hasta que no llegue, todavía no llega. Sí.
Preparemos.
Ya.
Oye, hoy además la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las medidas cautelares en contra del carabinero que atropelló con muerte al hincha de Colo-Colo, aunque criticó el los dichos de la, claro, de la jueza, donde de alguna manera se le criticó estos ciertos prejuicios que elaboró en la resolución que ella dictó, pero igual confirmaron las medidas que ella había tomado. Vamos a conversar de eso más, claro, adelante.
Básicamente le dijeron, usted no tiene por qué meterse acá, las, sí, cosas tiene que, o sea, fallar.
Claro, usted falló bien, más, claro, no nos gusta su argumentación.
No hable mucho, claro, en el fondo.
Tal cual.
Ya, ¿qué más cosas hay? Bueno, a propósito precisamente del tema de la seguridad, carabineros, etcétera, se presentó hoy día la tercera denuncia de esta semana por golpiza, supuesta golpiza, de carabineros en Puente Alto. Uh-huh. Era un estudiante, un joven de 20 años que denunció haber sido como víctima de abuso policial, y a propósito de eso ya hay muchos que de nuevo están pidiendo la cabeza del general director de carabineros, entre ellos Huachaín también, que cataloga insostenible la continuidad de él, porque dice que hay un caos que ya no da para más en carabineros.
Oye, y sigue sacando esquirlas, uh-huh, este diálogo que mantuvo el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, con los presidentes de la otrora Concertación.
Sí.
Si bien ayer la ministra Rubilar, la ministra vocera Carla Rubilar, le bajó un poco el perfil a esta reunión, hoy fue bastante más dura.
Sí, no entiendo por qué.
Parece que hubo bastante, o sea, parece que según lo que yo he estado reporteando, hubo bastante molestia, no solo en los partidos, sino que también en el gobierno, en ciertos sectores del gobierno no cayó bien esta reunión, porque de alguna manera desperfila los avances que ha hecho el gobierno y los proyectos que sí ha presentado el gobierno, sobre todo en materia de agenda social y también en la agenda de seguridad. Y al buscar acuerdos paralelos, de alguna manera, claro, se un poco se desperfila lo que ya se ha hecho y en vez de fortalecer lo que se está haciendo y, claro, fortalecer la unidad de la alianza, que fue uno de los compromisos que se tomaron cuando, ¿te acuerdas cuando después del impasse entre la UDI y Renovación Nacional y cuando la UDI congela su militancia?
Claro.
Y finalmente por el tema de la paridad, finalmente se llega a un acuerdo y uno de los compromisos que se tomó en esa oportunidad fue justamente privilegiar la unidad del sector por sobre las conversaciones con la oposición.
Se están acusando en el fondo a Desbordes de llevarse el protagonismo con estas reuniones con los concertacionistas.
Eso por un lado, y dos, de no cumplir un compromiso al que habían llegado todo el oficialismo en conjunto con el gobierno en el momento cuando se, en el fondo, finalmente se llega a un acuerdo y vuelve la UDI a participar en los comités políticos, etcétera. Entonces, claro, no fue bien visto. Encuentran que el ministro, o sea, el presidente de Renovación Nacional, Mario Verde, está como corriendo con colores propios y desperfilando todo el trabajo que se ha hecho en el oficialismo.
Es que ha tenido problemas en RN, Mario Desbordes.
Sí.
Como que da la sensación de que igual necesita un poco volver a instalarse como lo hizo, sí, los primeros días después del 18 de octubre, ¿cierto?
Carlos Larraín se fue con Tutti.
Sí.
Sí. En contra.
Tiene harto enemigo.
Y eran tan amigos.
Sí. Eran tan amigos. Tan, sí, pues, fue su secretario. O sea, fue su secretario general durante ¿cuánto tiempo, José?
Sí.
Cuando era presidente Carlos Larraín.
Muchísimos años. Pues, además, muchos dicen que fue el propio Carlos Larraín quien descubrió a Mario Desbordes, que en ese tiempo era más bien un líder más bien local,
claro,
comunal, que bueno, que fue ganando espacio con a punta de trabajo, hay que decirlo, pero claro, quien lo fortalece y quien le da un lugar en el partido fue Carlos Larraín.
Claro.
Bueno.
Ya, pues vamos con Francesca Ravizza, que tiene la... ¿Por qué te ríes, Fran?
Sí,
como que
risueña.
Nos mira y se ríe.
Me estoy riendo un WhatsApp.
Ya, pensé que te estaba riendo de nosotros.
Qué diabla está ayer. Francesca Ravizza.
Que los stickers son lo mejor que ha pasado en la era WhatsApp.
¿Qué sticker te llegó?
Sí. Oye, estaba pensando cuando ustedes estaban, cuando tú estabas hablando del coronavirus, de lo que está haciendo el Ministerio de Salud, sería entretenido que una persona que le hagan este protocolo, que realmente no esté infectada, nos llame, venga a la radio y nos cuente su experiencia.
Su experiencia.
Sí, pero que nos confirme que de verdad no tiene coronavirus.
Que traiga, sí, no, que traiga su papelito y que diga
que no está
sana.
Claro.
Porque si no... Porque sí.
Oye, pero va a poder salir como en 40 días más. Sí. En todo caso, porque según el protocolo, este pobre ser humano va a quedar encerrado en su casa, en su pieza.
Con
no lo puede ni su familia.
Con esta huincha gris que
oye,
hay.
Oye, ¿y no existe algún tipo pack? Como para que con tipo con un poco de sangre o con alguna muestra de saliva o de orina, pueda identificarse si hay presencia del virus o no.
Creo que se demora como 6 horas el.
Bueno, pero dentro del mismo día puedes saber, no tiene por qué quedarse por siempre.
Sí, pero entre medio lo dejan ahí en la dice.
Bueno, pero
nadie no corre el riesgo.
No. Pero por 6 horas.
A mí me dio la porcina y me acuerdo de ese protocolo.
¿A ti te
dio?
¿Cuál era el protocolo?
La H1.
Sobreviviste a la porcina.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Como una, te tratan como una gripe demasiado fuerte,
ya.
Pero incluyen a tu familia en el sistema de cuarentena. O sea, te dan medicamento a ti y también a las personas con las que
y
tú vives.
Y a todos tus compañeros. Por ti y por todos tus compañeros.
¿Tuviste cuarentena de cerrar tu casa?
Dos semanas de licencia. Estaba en el colegio.
Pero en el colegio no te dan licencia, te dan justificativos.
No, sí, por licencia. Faltas 2 semanas,
¿no? Y no podías salir de tu casa.
No podías salir de mi casa.
¿Y tu familia tampoco?
Tampoco.
No te nadie puedo más creer.
O sea, tenía que estar tomando. Mi mamá trabajaba.
¿Pero a tu mamá le dieron licencia y no pudo al trabajo?
No, porque ella trabajaba en un jardín infantil. Entonces no podía.
Ah, ya.
Y estuvieron encerrados así como a los reality.
A los reality.
¿Y se afianzaron las relaciones o
se odiaron más? Bueno.
Imagínate una familia italiana encerrada 2 semanas.
En cuarentena.
Bueno, nosotros, mi familia italiana ya vivió eso. Recuerdas que en la Antártica. Ahí pasábamos semanas.
O sea, estaban preparados.
Eso es como
había una capacitación.
Macro encierro con ventisca. Ya vamos con los titulares.
Mejor.
El Ministerio de Salud definió la lista de hospitales para derivar a eventuales pacientes con sospecha de infección por coronavirus. En total son 45 los centros hospitalarios que estarán destinados a lo largo del país para recibir a las personas que puedan presentar síntomas del virus de Wuhan. Esto con el objetivo de acotar la presencia del virus en la red y concentrar la atención en unos pocos recintos. China finalmente confirmó la muerte por coronavirus del médico que alertó sobre la enfermedad. El Hospital Central de Wuhan informó sobre el deceso horas después de haber desmentido el hecho, el cual incluso había sido comunicado por la Organización Mundial de la Salud. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia confirmó este jueves la muerte de John Jairo Velázquez, alias Popeye, ex jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar. A través de un comunicado, la entidad recalcó que Velázquez se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre del 2019 y que padecía cáncer de estómago. Popeye había sido capturado desde el 25 de mayo del 2018, sindicado por el delito de concierto para delinquir y extorsión. Y terminamos con el deporte porque Chile cayó ante Argentina en la segunda jornada de la Fed Cup. Con este resultado, las naciones tienen que ganarle sí o sí a México para seguir en la lucha por un cupo para el repechaje del Grupo Mundial. Los partidos se están disputando en el Club Palestino de Las Condes y tienen un valor de $2,000. Se compran las entradas en el estadio, así que un panorama entretenido para el fin de semana.
Buena recomendación. Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Son las 7:13. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Está hablando con el invitado que va a venir más ratito.
Oye, más malo que Popeye, ¿no?
Uy,
ese gallo sí que era malo.
¿Se murió este caballero?
Sí, bueno. Sí. No es mal que dure 100 años.
Oye, pero duró harto. Era como el último de... Sí. De como el entorno de...
¿Tú viste la serie?
La vi.
Qué buena era.
La vi. Y me acuerdo de Popeye también.
Sí, fiel. Un personaje.
Sí. Muy buen personaje además.
Sí. Sí, pero claro, quienes tuvieron que convivir con él, claro, fue una etapa súper, para Colombia, súper marcadora. Ahora, a mí me impresiona la resiliencia de ese país.
¿En qué sentido?
En el sentido que pese a que vivían con un estado permanente de guerrilla, de narcotráfico, súper complicado, es un país que a pesar de eso lograba insertarse en la comunidad internacional.
Y iba bien.
Sí, económicamente, claro, a lo mejor no era una superestrella, pero es un país que siguió creciendo de alguna manera. Y además, me contaban a mí, no sé si era cierto, hablaba con colombianos, ¿cuál es la diferencia a lo mejor entre México y Colombia, que son dos países que han sido sumamente afectados por el tema del narcotráfico? Es que en Colombia los narcotraficantes nunca fueron bien vistos por las elites y por la gente en general, por lo tanto no se integraron. En México, en cambio, el poder del dinero que tenía el narcotráfico les permitió entrar a un montón de círculos que les ha hecho mucho más difícil poder combatir los distintos carteles. En Colombia están mucho más identificados, no se puede decir que ya no existe el problema, pero se derribaron carteles como, bueno, como el de Pablo Escobar y bastantes otros, cuestión que ha sido bastante más complicado en México.
¿Sabes qué? A propósito de tantas series que se han hecho de Pablo Escobar, de su gente, de cómo era la vida, especialmente ahí en los años 80 y 90, es que en algún minuto generaciones más jóvenes, de que ahora tienen 20 años, empezaron como extrañamente a encariñarse con estos personajes tan emblemáticos y tan históricos y que tanto daño le hicieron al desarrollo y a la vida de Colombia. Empezaron muchos a considerar que casi que era como cool un poco tener esta relación con el poder,
como
un poco poleras, de amenaza.
Como poleras con Pablo Escobar.
Poleras de Pablo Escobar, poleras de todos los personajes, de Popeye, etcétera. Empezaron a como, encima que Popeye era como tuitero, ¿te acuerdas? Era tuitero. Sí, era y activo, opinaba y activo. Tenía juicios críticos sobre, no sé, por el proceso de paz, que uno dice, qué patude, Dios mío. Pero ya, tenía opiniones, la gente lo seguía, etcétera, etcétera. Empezaron a salir en algún minuto familiares de víctimas de un montón de ataques terroristas a decir, paren esta cuestión, paren de ensalzar un poco lo que nos pasó a través de un montón de series.
Naturalicen la violencia.
Claro, y a través de muchas series, películas y cosas que en el fondo van como caricaturizando a los personajes y se va olvidando el daño que generó. Y claro, lo que hace es generar como esta especie de moda.
Claro, una confusión, una cosa como un cariño. Súper grave. Bueno, lo hacían también mientras estaban vivos, pero sobre todo en sus localidades, como de alguna manera financiaban, ayudaban a la gente, ponían plata y hacían colegios, qué sé yo, ayudaban a la gente, le regalaban casa, etcétera. Claro, había
era la forma en que pasa cada uno.
Sí, bueno, pasa acá también.
En un montón de comunas, claro, digamos, donde el narco tiene tomado ciertos sectores.
Claro, y hay una especie de cerco de protección por parte de los vecinos y por parte de la comunidad, claro, porque de alguna manera ellos también les brindan ciertas regalías económicas, bienes y también protección. Claro. En muchos casos.
Exactamente. Bueno, adiós Popeye.
Adiós Popeye. Descanse. Son las 7:18 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal. José, hablando de temas internacionales, quería contarte la historia de, a propósito del coronavirus,
también.
Ya hablábamos de esta escoba que hay a nivel mundial, con la cantidad de fallecidos, la cantidad de 28.000 personas infectadas, más de 500 personas fallecidas en distintos países, especialmente en Wuhan, ahí en China. Sí. Hoy día China estuvo pendientísima del caso de Li Wenliang.
Ya, súper
que
bien pronunciado.
Es un médico, es que lo ensayé, José.
Bien.
Un oftalmólogo a quien dicen que fue quien avisó de la existencia del coronavirus, quien dio el primer aviso. Es un oftalmólogo que junto a otros 7 médicos fue el que lanzó la primera alarma sobre este nuevo virus, coronavirus. Él es un médico de 34 años, parece que era, hay un rumor de que se murió, etcétera. Un médico de 34 años, casado con un hijo, que tiene otro en camino, con una señora embarazada, que él envió un mensaje a sus colegas de la Facultad de Medicina el 30 de diciembre diciendo, ojo, que en el hospital de Wuhan se están ingresando varios pacientes con síntomas muy raros, similares al SARS. ¿Te acuerdas que fue la otra epidemia que sí, también mató a casi 800 personas en algún minuto en 2003?
La disminución de un 1% del PIB mundial.
Exactamente. Entonces él advirtió que estas personas estaban teniendo síntomas similares, por favor, hay que tener cuidado. Y también este caballero, Li Wenliang, dijo que los 7, porque se registraron en ese minuto, él decía, se registraron 7 enfermos que tenían síntomas parecidos, igual de graves, y que tenían algún tipo de relación con el mercado de pescado y marisco Huanan, donde se vendían también otro tipo de animales salvajes, que posteriormente se identificaría como el lugar donde la infección se transmitió precisamente al ser humano.
Esas sopas de murciélago.
Claro. Él mandó este mensaje como si uno le mandara los mensajes a sus colegas periodistas.
Claro. Contándole.
Pero el tema fue tan fuerte que se viralizó. Se convirtió, corrió en cuestión de día. Y dice él que, no, ya no él, digamos, pero el relato que cuenta hoy día el diario El País es que 4 días después él recibe en su casa la visita de policías chinos que le acusaban de difundir rumores. Difundir rumores no es cualquier cosa, no es como aquí que uno puede tirar un cagüín y chao.
Y mi libertad de expresión.
Ya. En China es distinto. Es un delito y es un cargo que China puede suponer hasta 7 años de cárcel. Y por lo tanto, los otros médicos que recibieron este mensaje, este mensaje del doctor y que difundieron, también fueron visitados por estos policías que también lo advirtieron. De hecho, este doctor tuvo que ir a una comisaría y decir, comprometerse a no volver a hablar de estas tonteras, yo no voy a volver a meterme en esto, etcétera, etcétera. Entonces, pasaron los días. Después, el 8 de enero, él atiende en un hospital a un paciente que tiene síntomas de esta enfermedad, que finalmente era portadora, y después se enfermó él. Se contagió a partir de esta persona. Cayó, se puso muy grave, y los rumores durante las últimas horas es que este caballero se murió. Este doctor falleció producto de un
no
paro,
hay cómo comprobarlo.
Etc. El tema es que las redes sociales se encendieron en China, la gente se indignó porque dijo, ¿hasta cuándo esta cuestión de que el gobierno oculta, reprime, porque si se hubiese permitido difundir esta información que estaba anunciando este doctor, claro, no habría esta cantidad de 500 personas muertas, 28.000 propagados y el mundo entero preocupado. Entonces se lamentaban en redes sociales la gente por la muerte de este señor, a quien ya ven como un mártir, y por la irresponsabilidad plantean muchos de las autoridades chinas, que en su insistencia por acallar un montón de cosas, están pagando ahora estas consecuencias tan graves.
Es que es tremendo. Tú sabes que Amnistía Internacional también denunció censura ante la crisis por el coronavirus a China. Dice, incluso aseguró que lo que estaba pasando en China era una campaña de censura que es llevada a cabo por las autoridades del país. Campaña que, en el fondo, como bien decías tú, se ha traducido en más de 563 muertos hasta el momento. Las redes sociales han registrado muchas críticas y de alguna manera lo Amnistía Internacional llama al gobierno chino a ser más transparente, a evitar la censura en estos temas y actuar en favor de las personas, porque claro, de alguna manera está violentando sus propios derechos a conocer, a saber cómo enfrentarlo y también a en el fondo a información transparente y libre. Entonces, bueno, este tema está ya tomando como represalia internacional. No sé si represalia, pero bastante.
Una crítica internacional por el manejo de las autoridades frente a algo que se puede convertir en una pandemia y, según muchos advierten.
Claro. Autoridades locales le silenciaron y castigaron por difundir rumores. Eso respecto a lo que tú bien contabas, que es uno de los casos que registra Amnistía Internacional en su denuncia.
Sí. Grave la cosa. Bueno, ojalá que sea el típico virus del verano nomás.
Ahora, por otro lado, hay que decir que habían construido un hospital en 10 días, han tomado otras medidas. Claro, lo que te permite un gobierno centralizado como China, que te permite actuar muy rápido, pero por otro lado también, en la otra mano está todo el tema de la libertad, de libertad de expresión.
Sí, José, tú viviste en China.
Sí.
¿Cómo era ese tema de no poder hacer nada, en el fondo, como de lo que tú dices, de la libertad de expresión, de moverse?
En el día a día no se siente tanto, para serte franca. Por lo menos yo nunca tuve ningún problema mientras caminaba, no. Lo que sí se sabe es que hay muchos policías de civil y hay mucho, en cada barrio hay como un informante, eso sí es como conocido. Entonces, claro, la gente se cuida mucho de lo que dice, lo que hace, etcétera. Pero lo que sí era muy divertido, y creo que lo contaba antes acá, cuando estás viendo, porque tú, yo estaba sentada en mi casa viendo televisión, canales internacionales, porque chino no entendía mucho, es verdad.
No sé, CNN, cosas así.
CNN, etcétera, canales más internacionales, ¿ya? Y porque tú de repente salía una noticia respecto a China, y misteriosamente, se caía la transmisión y volvía 5 minutos después cuando estaban hablando, no sé, de lo que fuera.
Mira.
Eso pasaba mucho. O porque tú cuando ibas en ese tiempo, estaba hablando del año 2004, no, 2005, harto tiempo atrás, entonces no había internet, wifi en todas las casas, entonces uno iba a estos cafés, internet, para mandar mail a la familia, etcétera. Olvídate cómo se pasaba cayendo el internet, lo difícil que era comunicarse. Había un montón de páginas a las cuales simplemente entrabas tarde, vale, y nunca, y algunas que no se podían entrar. Facebook en ese tiempo,
eso
me acuerdo,
decir,
que era muy difícil conectarse con Facebook, por ejemplo.
A mí me tocó ir a Beijing para una gira presidencial, no me acuerdo ni de quién.
Ya.
Y qué vieja estoy, qué terrible.
Ya no me acuerdo.
Pero yo creo que el presidente Piñera. Y No, la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet. Y me acuerdo que trataba de mandar mi nota periodística, ¿sí?, a mi medio de comunicación en el que trabajaba, y tuve que hacerme un correo nuevo de yahoo.es, uh-huh, porque estaba, tenía bloqueado google.com, sí, sí, tenía, o sea, Gmail, tenía bloqueado Hotmail, me acuerdo que el Facebook también lo tenía bloqueado, no, ¿sí?, podía entrar, no había, no, forma de mandarlo, sí, solo tenía operativo mi Word.
Oye, sin ir más lejos, hace poco, con toda la crisis en Hong Kong, a mi marido le tocaba justo estar en Hong Kong el día de cuando se celebraba el Partido Comunista. Ahora, hace un tiempo. No sé, que alguien me está hablando acá en mi teléfono. Ese fue el gobierno
de China.
China.
Sí, estamos hablando demasiado de China.
Bueno, pero me acuerdo que le digo, oye, hazme un video de las protestas y mándamelo.
Ya.
Y bueno, primero se rió de mí, como, ¿quieres exponerme a que yo vaya a reportear en la mitad de la crisis? Pues justo el día que el único muerto que había, el único muerto conocido al menos. Y bueno, me trataba de mandar videos y no podía, por WhatsApp te estoy hablando, no podía mandarme mensajes de audio, todo lo que fuera un poquito más pesado, que pudiese quizás representar que tú estabas mandando. No se podía.
Todo lo que fuera una prueba de algo.
Sí, o sea, lo único que me podía era mandar mensajes escritos, pero se caía, no se podía mandar, no se mandaban las fotos, no se mandaban los videos, no se mandaban ni siquiera los audios durante esos días. Y te estoy hablando hace enero. O sea, no en enero, por el año pasado, ¿cuándo fue? Bueno, pero a fines del año pasado.
Claro, a fines del año pasado.
Sí.
Qué impresionante. Qué impresionante un país tan grande que tenga este problema.
Claro, pero bueno, claro, y estamos acostumbrados y de alguna manera hay un cierto beneplácito con China, que se le aguantan cosas que a otros países no se le permiten.
Porque son los dueños, los dueños del boliche mundial.
Sin ir más lejos.
Todo el mundo quiere hacer negocios con ellos igual.
O sea, es lejos nuestro mayor socio comercial, claro, duplicando al segundo, que es Estados Unidos. Más del 30% de todos los envíos chilenos van a China.
Claro. Y de hecho, no solamente con tema minero, sino también agropecuario.
Las cerezas, que ahora están temblando por el tema del coronavirus.
Sí,
sí. Ahora, una buena noticia para la cereza es que la gran venta de cerezas en China es para el Año Nuevo Chino, que ya fue. Por lo tanto, ese convoy alcanzó a llegar a China.
Ah, ya.
Ahora, el que
no
está
se está pudriendo.
No, hay uno que sí. Hay como varios containers que están varados y que se están pudriendo. Probablemente los que iban para el 14 de febrero, el Día del Amor.
Ay,
tú sabes
qué
que
pena.
Se regalan cerezas ellos. Eso es como ese es el máximo regalo. Por eso es tan importante para el Año Nuevo Chino.
No, se regalan flores, cerezas.
Cereza, porque el rojo es el color.
Pero ¿cómo llega el pololo con la cereza? ¿En un paquetito? ¿En una cosita?
Depende del porte de la cereza, me imagino. Pero claro, no es que tú le regales una bolsa de cereza, porque son muy, muy caras.
Ya.
Y por eso hay toda una selección de la cereza que tiene ser grande y te regalan, no sé, cuatro cerezas.
Ay, qué lindo.
Sí, sí, sí.
O sea, no te llegan flores, te llegan cerezas. Así como,
sí,
a tu trabajo, a tu...
Sí, ¿a ti que te llegaban flores, te acuerdas?
Ya
tú?
No. Lo dejó, pero me llegaron, sí.
Me llegaron varias flores, yo me acuerdo. Distintos trabajos.
Ya, son las 7 de la tarde, 29 minutos, José.
¿Estás en Duna?
Nada personal. Ya, bueno, volvamos a Chile y...
¿Te parece esto fue el tema que ha estado rondando hace bastante tiempo y que tiene que ver con este dictamen de la jueza, sí, de la jueza Acevedo por la muerte de este hincha de Colo-Colo, víctima de un atropello por parte de un carabinero que manejaba un camión que te transporta caballos? Y bueno, la Corte de Santiago hoy respaldó las medidas cautelares que había tomado la jueza Acevedo, que justamente era arraigo nacional y la firma semanal, en perjuicio de lo que solicitaban los fiscales y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que pedían reclusión domiciliaria. Uh-huh. Con todo, este dictamen de la jueza Acevedo fue criticado de alguna manera por la Corte de Apelaciones de Santiago, porque dicen que no se debieran emitir juicios de valor. Claro. Recordemos que la jueza en ese momento dice que este es un hincha que proviene de un equipo que no tiene muy, que su barra no tiene muy buena fama, que es la Garra Blanca, que están involucrados en la violencia, bueno, y una serie de cosas que no cayeron nada bien y que le costó una funa dura en la puerta de su casa a la jueza Acevedo.
Sí, que se asustó harto.
Sí, que no corresponde bajo ningún, más allá de lo que haya dicho, que te vayan a funar a la casa, tampoco corresponde.
Claro, lo que hizo la Corte de Apelaciones básicamente fue, claro, tú lo dices bien, avaló que le impusieran una medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional a este carabinero Carlos Martínez, que está imputado por el caso del hincha de Colo Colo Jorge Mora, que falleció, pero le planteó específicamente, y leo el fallo de la Corte de Apelaciones respecto del rol de ella, de Acevedo, que hizo estos comentarios que tú dices un poco respecto de
prejuicio.
Claro, prejuicio respecto del equipo de la Garra Blanca, etcétera, y dice: se hace presente que esta Corte no comparte expresiones de carácter personal y juicios de valor invocados por la fuerza a quo como parte de los fundamentos de la resolución recurrida. Es decir, no hay un apoyo, es de sentido común que uno piense que en realidad los jueces tienen que fallar, digamos, no.
Claro, no hacer tanto comentario.
Prejuiciosa respecto del rol social que tiene la Garra Blanca, independiente de lo que todos sepamos, digamos, respecto de las últimas actuaciones, especialmente de la Garra Blanca. Entonces, yo creo que este fallo de la Corte de Apelaciones viene un poco a dar como, a ponernos todos como con los pies sobre la tierra, ¿no? Claro. Cuando está bien, este carabinero estaba de hecho en un no estaba en medio de las manifestaciones.
Él no estaba llamado, él estaba
no
ahí,
se estaba enfrentando, digamos,
no,
a ninguna situación.
No estaba
situación.
Llamado para eso, él estaba transportando a estos caballos. Y además, bueno, lo que dice también el fallo, que es importante, es que los hechos ocurridos este 28 de enero se centran, claro, en la salida masiva de este evento deportivo, y que se produjo efectivamente en medio de manifestaciones que no se ha podido hasta ahora calificar de pacíficas. Tampoco se han podido calificar de violentas, pero tampoco de pacíficas. En el fondo, también dan, creo que hacen el punto en decir, hay que investigar el hecho, pero llama, de alguna manera, siento que llama a la prudencia a lado y lado. Hay que investigar, no es que no estamos hablando en este momento, no podemos hablar de que acá hay un dolo, que el carabinero quiso atropellar al joven Jorge Mora, pero por otro lado también le dice la jueza, ojo cuando usted falla y cómo falla.
Claro, exactamente. Bueno, interesante para el debate.
Sí.
7:33 PM.
Estás en Duna.
Nada personal. Ya Francesca Ravizza, queremos novedades del deporte.
Del Sport. Uh-huh. Le voy a hablar del Barcelona, que antes de hablar de la crisis del Barcelona, les quiero contar que se estaba disputando los cuartos de final de la Copa del Rey y quedó fuera el Real Madrid tras perder 4-3 con el Real Sociedad, ex equipo, recordemos, de Claudio Bravo. Y el Barcelona también quedó fuera porque perdió en el último minuto ante el Athletic Bilbao.
Eso acaba de pasar ahora.
Pasó hace 10 minutos atrás, hace muy poco rato. Uh-huh. Así que el Real Madrid y el Barcelona se quedan sin la posibilidad de hacer el triplete de la Champions, la Liga y la Copa del Rey. Se quedan sin oportunidades y es un duro golpe para el Barcelona, que hace varios días lo está pasando muy mal, porque nada más ni nada menos que Messi
se enojó
con Eric Abidal, ex jugador del Barcelona, el francés, y secretario técnico del Barcelona, porque hace un par de días dio una entrevista al diario Sport, un diario barcelonista, por lo demás, un diario catalán, y explicó algunas de las razones de Ernesto Valverde que no le cayeron nada de bien a Messi, porque dijo que muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho cuando estaba Valverde y que había problemas de comunicación interna. Aunque todo pareciera que la relación vestuario-entrenador estaba bien, yo vi algunas cosas como exjugador que me llamaron la atención y comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión. Lionel Messi, que habitualmente, salvo algunas ocasiones, se queda callado, no es muy de andar manifestando públicamente lo que dice y menos ocupa las redes sociales. La última vez que lo vimos decir algo fue para la Copa América, que se enojó con la Conmebol y dijo que había una mafia, que la Copa América estaba para que ganara Brasil, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Que fue
curioso.
Ahí como la última vez y una de las pocas veces que lo hemos visto enojado. Bueno, agarró su cuenta de Instagram, sacó un pantallazo a la nota, a la entrevista que le hicieron a Vidal en el diario Sport, y dice: A Vidal tiene que dar nombres porque si no está ensuciando a todos, alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. Ciertamente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de las decisiones, apuntando directamente a Erika Vidal de que si será responsable de que él tomó la decisión, yeah, seguramente de haber echado a Valverde, y no echarle la culpa a los jugadores que, como se dice acá en Chile, le hicieron la cama, ¿cachai? Mm. Esa es como lo que está diciendo, lo que da a entender a Vidal y cómo lo interpreta también Lionel Messi. Y acá queda una crisis abierta en el Barcelona porque nada más ni nada menos que el gran referente del club se enoja, manifiesta una molestia con el secretario técnico del Barcelona y empieza a encender las alarmas porque dicen, bueno, hace un par de meses ya dijo Messi que le hubiese gustado que llegara Neymar y no llegó Neymar.
Pero él es un jugador.
Pero es un jugador de mucho, sí, peso.
No, pero igual, él no es un jugador, sí, es un emblema, sí, en el Barça.
Es un jugador de mucho peso. No le gustó la forma como se destituyó a Valverde. Tampoco le gustó un viaje que hizo el Barcelona a Doha. Uh-huh. Entonces empieza a decir, pucha, Messi está molesto realmente, lo está empezando a decir en la prensa cuando él no es una persona que anda haciendo polémica con los medios de comunicación, y se encendió unas alarmas porque también cuando renovó su contrato se supo que Lionel Messi tiene una cláusula de salida que no tienen, sí, prácticamente ningún jugador.
No, resulta
que,
sí,
resulta, sí, que Lionel Messi tiene contrato hasta el 2021, pero si él le avisa con un mes de anticipación al club, él se puede ir gratis.
Oye, un mes de aviso.
Lo que hablaba, ese puede que impresionante, pero lo que hablábamos recién fuera de micrófono es que es bien impactante que él decida eventualmente irse del Barcelona, o alguien que llegó a los 12 años.
Sí, o pero sea, por otro lado,
es como bien fuerte, como Messi, uno desde que uno conoce a Messi y el Barça, como claro, sí, que tome la decisión de irse, es bien, yo creo que un terremoto importante para el Barcelona.
No, para el Barcelona es terrible, pero por otro lado, encuentro que también es una decisión que tarde o temprano Lionel Messi debiera tomar, salir de la zona de confort. ¿Cómo hacer que juega? Bueno, puede ser, si no está nada de mal y es el mejor del mundo y está probablemente,
y lo
si
han
no
hecho en el grandes jugadores.
Y claro, no, si no está en el mejor, está en de los tres mejores equipos del mundo. Pero si uno lo compara con Cristiano Ronaldo, que es la otra mega figura que uh-huh. existe, es un jugador que ha estado en muchos clubes, en distintos países, que se prueba permanentemente a sí mismo.
Es que acuérdate que a Messi lo ayudaron, era un niño humilde.
No, y le pagan una millonada de plata también.
Y le pagaron su tratamiento. Y le pagaron su tratamiento. Recordemos que Lionel Messi partió en Newell's, sí, se fue a River Plate buscando mejores oportunidades. Después River le dijo que tenía problemas de crecimiento Messi, que había que hacerle un tratamiento que hormonal. El club hormonal que el club no le podía pagar. El papá de Messi viajó al Barcelona, sí, se la jugó por su hijo que le veía muchas condiciones, y el Barcelona le pagó un tratamiento, sí, completo de crecimiento a Lionel Messi. Y finalmente yo también creo que Lionel Messi se siente como en deuda. Ahora, digamos,
pero
que
ya le
esto
pagó.
Sí,
ya
pagó. Ahora, ya le pagó. Con alta gloria, eso sí. Ahora, digamos que lo que yo estoy contando es que hay una polémica de que Lionel Messi no está conforme, pero todo puede ser que en dos días más Lionel Messi sea este amigo. O sea, oye, esto no quiere decir, sí, que Lionel Messi se vaya a ir. Lo que sí ha pasado,
yo creo que sí, una lista entera.
Lo que sí, hay cinco clubes que tienen, están interesados en contar con Lionel Messi, porque una cosa es que Lionel Messi no haya que pagar por comprarlo, pero hay que pagarle un sueldo que va entre los 50 y los 85 millones de euros. Es súper, súper caro.
80 millones de euros mensual.
Al año,
al año. Bueno, igual.
Al año.
Al año, no es nada.
Que venga Chile, Messi.
A Colo-Colo.
A qué cantidad de plata más grande.
Bueno, los clubes que estarían interesados en Lionel Messi: el Paris Saint-Germain, un club que tiene mucha plata. Recordemos que en Francia no existe como en los otros equipos este tope de plata para poder contratar jugadores.
Pero una liga no tan competitiva.
No tan competitiva. El Manchester City, el Manchester United, la Juventus y el Inter de Milán. La Juventus tiene a Cristiano. Ya han hecho memes con la camiseta de Cristiano y Ronaldo, los dos jugando en la Juventus. Es difícil tener a dos cracks de esa altura jugando en el mismo equipo, compitiendo por los dos son delanteros por lo demás. Yo creo que la Juventus no va. Una cosa es lo que se diga y otra cosa es que realmente sería difícil tener a Messi y a Cristiano en el mismo equipo. La lucha de ego, imagino yo.
Claro.
El equipo que corre con ventaja, si es que Messi se llegara a querer ir, sería el Manchester City, porque está Pep Guardiola, con quien recordemos cuando Pep Guardiola dirigió al Barcelona fue el mejor momento de Messi futbolístico. Hay un documental que se llama Take the Ball, Pass the Ball, en el que sale Messi hablando y dice que todos los jugadores que han estado con Pep Guardiola dicen que como que conocieron el fútbol de nuevo, y además porque en el Manchester City también está el Kun Agüero, que es muy amigo de Lionel Messi, y él vería.
Y es la mejor liga del mundo.
Claro, otros dicen que también se podría ir a la italiana porque es una liga más fuerte, pero,
la Premier.
No, tú tienes razón. ¿Te acuerdas que yo les mostré un ranking de las ligas? La Premier League es la mejor.
Sí.
Así que vamos a ver qué pasa con Lionel Messi. Y les contaba de los titulares muy corto que se está jugando la Fed Cup. Chile perdió, ayer le ganó a Perú muy fácil. Perdió hoy día con Argentina.
¿Qué es la Fed Cup, por favor?
La Fed Cup es el mundial, es como un mundial de tenis femenino similar, muy similar a la Copa Davis masculina. Se está jugando en Chile la fase, la zona americana, y se dan dos cupos para el repechaje para poder clasificar a la zona mundial. Chile perdió la serie ayer ganó ayer contra Perú, hoy día perdió en singles con los dos singles los perdió con Argentina y ganó los dobles, pero terminó perdiendo 2-1 la serie. Se juegan por partido con equipos, muy similar a la Copa Davis. Se juegan dos singles, un doble. Y hay dos grupos, el grupo A y el grupo B. Los dos primeros de cada grupo clasifican unos playoffs. Se juegan los partidos y los dos que ganan, los dos mejores resultados, se ganan los dos cupos para el repechaje de la zona mundial. Se está jugando en el Club Palestino y les contaba, cuesta tan solo 2.000 pesos la entrada, es un precio muy, muy accesible y asequible para las personas que quieran ir a verlo, un panorama entretenido para el fin de semana. Y de hecho el propio Pato Cornejo interrumpió una conferencia de prensa y dijo, necesitamos que vengan a apoyar a las chilenas. Chile le da buenos resultados, le está dando buenos resultados en el tenis, necesitamos que se sientan que son locales las tenistas, las jugadoras, y por favor vengan aquí al Estadio Palestino, cuesta tan solo 2.000 pesos la entrada, así que vayan a verlo.
Ya
pues, Fran, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Gracias, Fran. Y saludamos a nuestros auspiciadores, querida María José.
Exactamente.
Parto yo. Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar de Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector de bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti. Y en Chile.
A ver, ¿dónde está? En Chile cada año se producen 6.000 a 7.000 incendios forestales. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidado en www.cmpc.com.
Ya, ahora son las 7:43 minutos. José, ¿vamos a una pausa?
Y volvemos con
más. Estás en Duna.
estamos desordenadas.
Sí, ya, Duna nada personal.
Ya, listo.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Macarena es una testigo de fuego. Macarena Castillo forma parte de las 979 familias que perdieron sus casas en el incendio que destruyó Santa Olga en 2017. Ahí conoce también el impacto que los incendios rurales provocan en los animales, incluyendo decenas de mascotas que quedan abandonadas. Por eso ahora Macarena los cuida y ya suma 7 perros rescatados.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son las 7:45 minutos. Estás en Duna.
Nada personal, José.
Ya. Y vemos el tiempo, alcanzaremos, ¿no?
Revisemos el tiempo, la temperatura a esta hora en la región metropolitana y que se espera para las próximas horas. A esta hora hay 28 grados de temperatura en Santiago y se espera para mañana, que va a ser, voy a revisar de inmediato, para mañana día viernes, termina la semana, extremas entre los 12 y los 33 grados. Van a subir las temperaturas, de hecho, sí. El fin de semana va a estar igual. Sábado máxima 32, domingo máxima 32 también. 33 el sábado.
O sea, hay que chapotear el fin
Oye,
de semana.
Sí, vuelve las altas temperaturas, no hay que hacer.
Bueno, verano.
Exactamente. Ya.
Bueno, está ya en el estudio nuestro invitado, se trata del ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Josefina, ¿cómo estás, José? Feliz de estar aquí con ustedes.
Bueno. Bienvenido, ministro. Bueno, hoy día ustedes anunciaron un proceso de modernización bastante importante en materia penitenciaria, específicamente en Colina 2.
Efectivamente. Hemos estado trabajando un desarrollo para tecnificar las cárceles, garantizando más seguridad. Y lo hemos empezado en una cárcel como es Colina 2, que tiene alto riesgo, con evasiones, con situaciones complejas. Y lo que estamos haciendo es aprovechando que la tecnología permite medios distintos. Por ejemplo, la tecnovigilancia a través de cercos eléctricos. También sensores de distinta naturaleza. Hoy día uno de los riesgos que tienen los planteles es que con los drones, desde afuera, gente envía elementos prohibidos, drogas, armas, lo que sea, entran y salen. ¿Cómo poder inhibirlos? ¿Cómo poder impedir su uso? Todo eso ha configurado un programa de tecnovigilancia, de seguridad en Colina 2, que esperamos ayude no solamente a la modernización de gendarmería, sino que muy particularmente a evitar los problemas que tenemos de falta de seguridad.
Ministro, lo interrumpo un segundo porque tomamos contacto ya con Nicolás Vial, Estado Nacional, en Duna, en transmisión conjunta con 24 horas. Estamos con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ministro, nos estaba contando entonces sobre el proceso de modernización en el caso de Colina 2.
Exacto, estaba mencionando que aprovechando la tecnología, estamos instalando distintas tecnologías y técnicas diferentes para poder mejorar la custodia, la seguridad de los internos y así poder tener un resultado más eficaz en lo principal, que es trabajar en la reinserción social. Para trabajar en la reinserción social nosotros necesitamos tener a los internos tranquilos, claro, dedicados a lo suyo. Claro. Y los gendarmes también en esto. Hoy día, con los sistemas de centinela y con unas cámaras analógicas, nos exige una cantidad de personal muy grande. Con la tecnología que se ha incorporado, cámaras inteligentes que detectan algo, dan una señal, siguen a la persona, y hay áreas más de riesgo que tienen un doble clic y por lo tanto una doble señal. O hemos incorporado antidrones, claro, porque mucha gente hoy día manda con drones artículos prohibidos al interior de las cárceles, drogas, armas u otro tipo de situaciones. Eso con instrumentos especiales se pueden detectar, y con un inhibidor de drones lo que hacen es o devolverlo a su lugar de origen o bajarlo internamente. O cae en el lugar donde está. Y por lo tanto, porque lo controla, claro, empieza a manejar.
Sí, puede ver con control cómo funcionan los drones.
Exactamente.
Y este sistema, todo este programa que comienza en Colina 2, me imagino que se va a ir expandiendo a los otros penales del país. ¿Existe algún cronograma al respecto?
No, nosotros hemos ido viendo qué cosas hacer, porque lo hemos hecho con los recursos habituales de gendarmería, haciendo ahorros por aquí y ahorros por allá. Y lo que estamos es tratando de diseñar una cárcel, por así decirlo, modelo. A estos hay que agregarle otros elementos, ¿no? Como los body scanner o unos buggy de reacción inmediata para poder reaccionar frente a situaciones concretas. El conjunto de ellos lo vamos a desarrollar en las cárceles más peligrosas. Yeah. Y tenemos algunos, por ejemplo, tenemos dentro del presupuesto de este año algunos recursos para comprar body scanner, para comprar antidrones, ¿no? Y para electrificar algunos cercos y cambiar las torres de centinela. Estamos pensando en la próxima, por ejemplo, en Magallanes, donde hacer las guardias con los fríos y los vientos que hacen exige, además, por razones humanas, que no tengamos tanto centinela, tengamos el mínimo en torres que, de nuevo, son torres distintas, más altas, con una visión periférica de 300 grados y con cámaras que tienen ángulos mucho más amplios y por lo tanto permiten una mayor detección. En la medida que tengamos recursos lo vamos a hacer, pero nuestra meta es tener en todos los centros penitenciarios esta tecnología, porque nos permite tener más efectividad en la prevención, en evitar la fuga, ¿no? O en la incorporación de elementos prohibidos al interior de las cárceles y concentrarnos en las labores más habituales que nos corresponde desarrollar ahí.
Ministro, quiero llevarlo a otro tema a propósito de que, bueno, en noviembre de 2018, no me acordaba en qué fecha, se vivió una crisis bien importante a propósito del paro de gendarmería, que generó, bueno, una situación muy compleja para el gobierno y terminó en negociaciones que terminaron en una ley, ya que moderniza la carrera del funcionario de gendarmería que ya está lista. ¿Qué tiene esa ley y de qué manera va a ser mejor el trabajo de los gendarmes?
Bueno, efectivamente nosotros tuvimos el 2018 muchas tensiones con los gremios. Hay muchos gremios de gendarmería, sí. Hay 12 gremios. Pero en realidad finalmente se agruparon en el Frente de Trabajadores Penitenciarios, uh-huh. que reúne a los 5 gremios que tienen el 95% de la gente. Son los gremios más importantes. Y trabajamos y llegamos a un acuerdo. Ese acuerdo lo convertimos en un proyecto de ley que entró a trámite legislativo en enero del año pasado. Y hoy día, 6 de febrero, se publica ese proyecto de ley en ley, yeah. en el Diario Oficial. ¿Qué es lo que va a permitir instalar una carrera funcionaria? La carrera funcionaria estaba topada por una cantidad de cosas. Entró mucha gente. En 10 años, entre el 2008 y el 2018, se duplicó la población de gendarmes. Es decir, hoy día tenemos 20.000, teníamos 10.000. Uh-huh. Esa es la proporción. Y eso generó atochamientos, rompió la carrera funcionaria y no había ascenso. Entonces hemos rediseñado la carrera con un sistema que permite el incentivo al retiro, primera vez que se incorpora el incentivo al retiro, y va a permitir que la gente apenas cumpla los años en cada grado ya pueda poder subir, incluso no, aunque no haya un cupo arriba. Y por lo tanto empieza ya a ganar como si estuviera en el cupo de arriba. Eso para las plantas de oficiales y de suboficiales. Y para las plantas de los trabajadores penitenciarios no uniformados, que son muchos, y que son muy importantes, sobre todo en el área de la reinserción social, que son, por así decirlo, casi 5.000 personas, de esos, hoy día, 4.000 son honorarios, y solo 1.000 a contrato. Entonces la inestabilidad es muy grande.
Muy precario.
Es muy precaria. Hemos establecido una serie de normas para eso, y una de las primeras es que vamos a duplicar las personas a contrata y generar una dinámica que en los próximos 5 años va a ir dándole estabilidad a ese grupo. Por lo tanto, se están consiguiendo a través de esta negociación, que fue muy bienvenida. Hoy día celebrábamos con los gremios esta promulgación, porque por muchos años Gendarmería, el personal y en general Gendarmería no ha sido una entidad muy visible, muy considerada. Y nosotros le hemos dado importancia a los planes de reinserción, a la infraestructura, a esta tecnificación, al plan anticorrupción, pero muy especialmente a la gente que trabaja ahí.
Es que es tremendamente importante porque es la gente que está en contacto permanente con los delincuentes, o sea, con los gente privada de libertad, y si no están buenas condiciones, hay de repente más posibilidades de que a lo mejor sean cooptados o sean presionados por los propios internos.
Exactamente. Incluso en Colina 2, recuerdan ustedes que fue donde hicimos el año pasado, a comienzos de año, un operativo que descubrió el módulo Beta, que era una galería que estaba tomada por verdaderos narcotraficantes, que tenían cooptado incluso a muchos gendarmes. ¿Por qué pasa eso? En la medida que uno tiene mejores medidas de seguridad y tiene bien a la gente,
claro.
El personal tiene una cosa distinta. Reciben
buenas remuneraciones.
Remuneraciones decentes, en fin. Yo creo que este es un trabajo importante. Y yo insisto, la responsabilidad de gendarmería en la seguridad pública no ha sido considerada debidamente. Nosotros hemos hablado aquí de la reinserción social, del proyecto Más R que estamos desarrollando junto con el sector privado, porque creemos que en la medida que haya verdadera reinserción social, se reduce la reincidencia. Baja la cantidad de delincuentes en la calle. Hoy día tenemos cerca de un 50% de delincuencia, de reincidencia, al cabo de un año. Si nosotros lo bajáramos a la mitad, son miles miles de delincuentes que no vuelven a delinquir. Entonces, es parte de la cadena de la seguridad pública que siempre claro. ha sido un problema de largo arrastre. En consecuencia, todo este trabajo que estamos haciendo en gendarmería de modernización cumple este objetivo de visibilizar, de poner a los gendarmes como agente de la reinserción social y abrir una fórmula distinta de manejo de este sistema penitenciario.
Ministro, quería hacerle una consulta respecto del rol de los jueces. A propósito de lo que pasó en los últimos días con la jueza Andrea Acevedo, con el caso de este imputado por el atropello del hincha de Colo-Colo, Jorge Mora, y los comentarios que ella hizo durante la audiencia, que generaron críticas a ella, la amenazaron, etcétera, llegaron hasta su casa. El tema es que hoy día se supo que la Corte de Apelaciones revisó la medida, si bien valoró las cautelares que le dieron a este carabinero, sí criticó el comentario personal que hizo ella, juicio de valor. Dice textual, se hace presente que esta Corte no comparte las expresiones de carácter personal y juicios de valor invocados por la jueza. ¿Cree usted que en este sentido, si bien los jueces tienen que tener un rol independiente, también tienen que preocuparse de tener ciertos criterios a la hora de emitir fallos y cuidarse de comentarios, digamos, especialmente en estos tiempos?
Mire, para un ministro de Justicia es muy delicado hablar de los jueces. Uh-huh. Yo me cuido porque de repente me descuido y
se enojan.
Errores y no
ha
hay que
tenido su episodio.
Por eso aprendí. Uno aprende a veces de sus propios errores. El tema es que efectivamente para garantizar la independencia judicial, no solamente el ministro de Justicia, este especialmente, pero cualquiera, todos, debemos respetar los fallos y acatar lo que digan. Uno podrá estar de acuerdo o no, ese puede ser una opinión jurídica razonable y respetable, pero hay que acatarlo. Y lo que no es aceptable a ningún evento es que se reaccione con violencia frente a un juez. O sea, si lo van a funar por el fallo que hizo,
que no es la primera vez, pasó con la jueza Karen Atala.
En fin, yo creo que eso es simplemente inaceptable.
¿Están en riesgo los jueces, usted cree?
Bueno, cuando un juez es funado y por lo tanto empieza a tener temor por el fallo que va a emitir, puede producirse el quiebre de la independencia judicial, y si no hay independencia judicial, no hay un Estado de Derecho Democrático. Es la piedra angular de un Estado de Derecho Democrático el que funcione en los tribunales en forma libre e independiente. Ahora, eso como la primera aproximación. Respecto de cómo deben fallar los jueces, lo único que uno pide es que los jueces fallen conforme a derecho, apegados a la ley. Que esos sean los factores que deben ser considerados. Yo quisiera entender que esa ha sido la discusión que ha tenido el tribunal con la Corte de Apelaciones. Yo no me voy a pronunciar sobre su contenido, pero es lo único que uno en general puede pedir y exigir.
Claro,
que más que decir que fallan en este sentido o en otro, fallen conforme a lo que ustedes creen que es el derecho, esa es su prerrogativa, claro. Pero conforme al derecho, no con factores externos, no sujetos a presiones políticas, ideológicas, religiosas, económicas o de cualquier otra naturaleza.
Pero es que, por ejemplo, usted dice ahora, yo como ministro de Justicia tengo que cuidarme de hacer comentarios que pueda generar algo. Es probable que los jueces también tengan que hacer lo mismo, cuidarse de comentarios que puedan generar algo por el rol tan importante que tienen en la sociedad, tal como lo tiene un ministro de Justicia.
Así es. Y por eso que el gobierno y el Poder Judicial tienen que cautelar sus dichos respecto del uno del otro. ¿Puede el Poder Judicial plantear aspectos críticos del funcionamiento de la legislatura o de algunas leyes que están influyendo negativamente en su trabajo? Sí. Y de hecho, el primero de marzo de cada año, cuando se inaugura el año judicial, la ley dice, el Código Orgánico Tribunal dice, mire, el presidente de la Corte Suprema ese día puede hacer presente al gobierno, al Congreso, sus inquietudes respecto a cómo están funcionando los tribunales por consecuencia del sistema legislativo. También el gobierno puede decir, mire, yo considero, de hecho lo que estamos haciendo, que el sistema de nombramiento de los jueces no es adecuado. Es un sistema que favorece el amiguismo, favorece la antigüedad, no privilegia la meritocracia, no es transparente, no está fundado en criterios objetivos y por lo tanto lo vamos a cambiar. Tenemos un proyecto de reforma institucional que espero entre a tramitación en marzo. Esa también es una manera como uno puede hacer un juicio crítico. Lo que no podemos es decir, mire, usted falló así. ¿Cómo un juez puede hacer esto y criticarlo públicamente? No, para eso están los recursos. Si uno no está de acuerdo con el fallo de un tribunal, hay un recurso. De hecho, aquí hubo un recurso respecto al fallo de esta jueza y la Corte de Apelaciones se ha pronunciado. Ese es el camino para rectificar lo que uno pueda considerar un error. Pero los comentarios de afuera hay que hacerlos con mucho cuidado, porque precisamente es clave que las instituciones funcionen bien, con independencia. Y en este caso, particularmente, porque repito, cuando tenemos mucha convulsión social, ¿qué es lo que nos da tranquilidad? Que funcionen las instituciones.
Queremos agradecerle al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por visitarnos aquí en Estado Nacional en Duna, y agradecer también a 24 Horas.
Y nos vamos, son las 8 de la tarde y un minuto, que es, por supuesto, a las 89.7, viene nuestra mejor selección musical aquí en Duna.
Nos vemos mañana.
Chao, chao.
Chao.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Dirigir es verdaderamente emocionante. Al final, es más divertido ser el pintor que la pintura.
George Clooney. Luz, cámara y negocios. A comienzos de la década del 2010, el actor George Clooney y su gran amigo Randy Gerber, el principal empresario nocturno de Estados Unidos, pasaban siempre las vacaciones junto a sus familias en el balneario mexicano de Cabo San Lucas, en dos casas contiguas que bautizaron en su conjunto como Casa Amigos. Allí se hicieron fanáticos del tequila, prácticamente lo único que bebían, hasta que se dieron cuenta de que habían probado prácticamente